En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, cordial el saludo. Comienza un viernes más El Espejo de la Iglesia aquí, en la cadena COPE, el último del mes de febrero. En el control de sonido, Alberto Díaz. En la redacción, Luis Martín. Quien les habla, Francisco Jesús Hernández Hernández. Gracias, como siempre, por el favor de la escucha. Pensábamos que en este contexto luctuoso del naufragio del pesquero gallego en aguas de Canadá, que ha conmocionado a toda la sociedad española, también por supuesto a la canaria, dedicar un tiempo al apostolado del mar en la diócesis y al trabajo que desarrolla nuestra iglesia particular de acompañamiento a los hombres y mujeres de la mar. Por eso hemos mantenido una breve conversación con el delegado de este apostolado, Juan Esteban Pérez, con Bruno Soler, un voluntario del Stella Maris, que ha navegado en las aguas donde tuvo lugar el naufragio, y con el patrón de la cofradía de pescadores de Tazacorte, en La Palma, César Camacho Camacho.
Cuando las olas vienen y golpean tu barca, el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza.
Pero yo además elegí jefe de máquinas porque me gustaba la física. Y claro, las máquinas pues tienen que ver mucho con esto.
¿Cuánto tiempo en la mar?
10 años, sí.
¿Poco?
Hombre, me
ya
quedé...
Ya está jubilado, ¿no?
Yo, hace muchos años, pero yo me quedé en la mar por un accidente que hubo en casa. Murió una hermana mía electrocutada y me quedé acompañando a la familia. Era por un tiempo, hasta ahora.
Eres el delegado del apostolado del mar en nuestra diócesis.
Efectivamente, desde el año 98, el año 98 fue cuando el obispo don Felipe García, ¿no? Me parece que
Felipe
sea.
Fernández García.
Conoció que yo era marino, etcétera, y bueno, pues estaba él preocupado por el tema de la pastoral del mar en la diócesis. Así que me invitó a visitarle, como yo me olía de lo que iba la cosa. Pues entonces le dije que sí podía traer a alguien que conocía, que era radiotelegrafista, Pedro Rodríguez, allá fallecido. Sí, tráelo. Después me enteré de dos más cuando volví al sitio donde yo estaba, era en un consejo diocesano de pastoral, y le comuniqué lo que había ocurrido. Y dice, hombre, pues yo conozco a dos del Pilar, era de la comunidad del Pilar, y allí hay mucha gente de los neocatecumenales, y habían dos marinos también, un capitán y un oficial de máquina. Pues volví al obispo don Felipe, mire, he conocido dos más, puedo traérselo. los que tú quieras.
Pero y así, delegado Juan, ¿para qué? ¿Qué coordina un delegado, en este caso de la pastoral marítima?
Pues eso, toda delegación tiene como actividad una atención, en este caso integral, a la gente que se te ofrece, a la que prestas el servicio, en este caso la gente del mar. Atención integral, que implica no solo la atención a los problemas que pudieran tener de carácter laboral, de carácter cultural, sino de carácter espiritual, la atención, ¿no? Toda acción pastoral contiene la evangelización, si no, el anuncio, ¿no? Si no, no hay delegación pastoral.
¿No te parece, Juan, un poco triste, por desgracia, que estemos aquí dedicando un especial a la pastoral del mar en esta ocasión con motivo, a raíz de este acontecimiento luctuoso que ha ocurrido en Canadá?
Villa de Pitanso. Hombre, yo pienso que es una oportunidad para hacernos eco del mundo de la mar. El mundo de la mar invisible para la sociedad, de ese mundo depende nuestro bienestar integral. Pero hechos como estos pues hacen que el mundo de la mar tenga un poco más de atención por parte de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues es una pena que solamente cuando ocurran estos acontecimientos. Y en esta situación, los que han fallecido, los que están desaparecidos, que tenemos que pensar que están fallecidos, es un problema muy gordo, pero el problema más gordo es el de la familia.
Los sacerdotes, la pastoral marítima, ¿hay dedicación a ella?
Yo creo que también ha caído un pelín en el olvido, es decir, no se nombra mucho, es un tema, no es que sea tabú, sino que no nos acordamos. Como es algo que está, digámoslo así, entre comillas, el trabajo en lo oculto, parece que no está. Y eso es muy peligroso, es decir, es necesario que se forme y que se dé a descubrir toda esta realidad y que no solo nos demos cuenta cuando pasan tragedias, ¿no?
Quizás te has olvidado quién es tu capitán.
Esta canción que hizo de sintonía durante muchos años nos recuerda algo importante. Tu capitán no eres tú, Gabriel, no, ni soy yo tampoco mi capitán, ni Juan es su capitán. Nuestro capitán es el Señor.
Jesucristo.
Los vientos cesarán cuando escuchen su voz.
Pues sube a bordo Bruno Soler, marino mercante. Buenas tardes, Bruno.
Hola, buenas tardes.
Has estado en la zona donde tuvo lugar ese naufragio hace una semana. ¿Nos podías explicar cómo es esa zona, concretamente?
Bueno, yo he pescado, en barco de pesca he estado en esa zona de Terranova, uh-huh. en Noruega, en el Pacífico y en Sudáfrica. Lo digo esto por comparación. De todas, la peor es Terranova. O sea, sus grandes temporales, aguas muy frías, en primavera el peligro de hielo, los coletazos de todos los ciclones que van a terminar arriba en Cabo Fargo, en Groenlandia, y es un sitio de incómodo todo el año para trabajar. O sea, grandes temporales con olas de lo que se ha oído estos días en la noticia, de 8 y 10 metros.
¿Qué has pensado estos días en los que nos hemos visto sorprendidos por este naufragio? ¿Qué piensa un hombre de la mar como tú?
No me lo he quitado de la cabeza. Sí. No me lo he quitado de la cabeza porque ves el sufrimiento, o sea, casi lo palpas. O sea, has pasado por la experiencia de quedarte sin máquinas en medio de una tormenta, afortunadamente ni en arrastre ni virando, ¿no?, sino en ruta, pero ya de por sí es complicado. O sea, me imagino esta pobre gente, el sufrimiento. O sea, yo no me he podido quitar el barco de la cabeza.
Un acontecimiento que ha tenido una repercusión nacional, porque no solo hablan la gente de la mar de este asunto, sino se habla en todos los medios de este asunto, de esto que ha sucedido, ¿verdad? ¿Se podría decir que la profesión de marino mercante, de pescador, es de alto riesgo?
La pesca es de alto riesgo. Sí. A pesar de toda la tecnología, que cada vez hay más ayudas y más cosas, sigue siendo de alto riesgo. Para mí, claro.
Pues Bruno Soler, muchísimas gracias. Buena tarde. Muy
gracias
amable.
Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes.
Dios. Bueno, gracias.
¿Cuántos meses, Juan, cuando te embarcabas, pasabas sin pisar tierra?
Bueno, el tiempo que más largo fue un viaje a Japón. Fueron unos veintitantos días. Ese fue el tiempo más largo.
¿Pero pisaste tierra? ¿Conociste Japón, por tanto?
Sí, por supuesto. Además estuvimos, se dio la circunstancia, era un barco frigorífico, y los barcos frigoríficos, las descargas son bastante...
Lentas,
¿no? Sí. Son no lentas, sino tienen un ritmo que necesitan sacar todo el pescado, por ejemplo, que llevas, y lo hacen pues cada X número, ¿no? 10, 15 piezas, pero de 10 en 10, pues eso te da muchos días, ¿no? Ahí me parece que estuvimos fondeados un tiempo, pero después estuvimos atracados. Tuvimos la oportunidad de organizar una excursión a Kamakura, porque ya entonces yo había tenido mi encuentro personal. Fue además ese año, en el año 71. En el año 71 fue mi encuentro personal con Jesús de Nazaret, resucitado. Es la experiencia que la recordaré, el que marcó mi vida, ¿no? Bueno, pues una de las preocupaciones que ya sentía era la de poder acompañar a mis compañeros que pudieran disfrutar de la... Y organizamos una excursión a Disneylandia en Florida, organizamos una excursión, yo estaba de bebé, imagínate, organizamos una excursión a Kamakura, preciosa, preciosa, ¿no? Y, en fin, siempre nos preocupó ya la atención a los marinos. Por ejemplo, en Sydney, en Australia, pues organizamos una Eucaristía a bordo. Y había, el primer oficial era un poco muy de izquierda, ¿no? Todavía no se podían definir con mucha claridad en la época de Franco, pero era de, no sé si era del Partido Socialista o del Partido Comunista. Bueno, pues a ese le invité, Javier se llamaba, le invité a que él fuera el que animara la Eucaristía con la guitarra, porque él tocaba la guitarra, ¿no?
Diácono permanente. Saludamos porque sube a bordo el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Tazacorte, en La Palma. Buenas tardes, César.
Buenas tardes.
César Camacho Camacho, ¿verdad?
Sí, sí, César Camacho Camacho.
Una curiosidad, Palmero. ¿Cómo se elige un patrón mayor de una cofradía? ¿Tienes méritos o qué?
Bueno, no, eso es por votación, o sea, cada 4 años. Entonces, pues, se hacen, si hay varias plantillas, pues, democráticamente, ¿no? Se hacen unas elecciones entre todos los acofrados, entre marineros y armadores, y bueno, pues, lo más votado, pues, quedan en la plantilla de la cofradía.
¿Y cuál es la función de un patrón mayor, de una cofradía de pescadores?
Bueno, pues un poco estar al frente de ese organismo, ¿no? Digamos que es un organismo sin ánimo de lucro, vamos a decir así. Entonces, pues un poco estar en cabeza de representando un poco, pues, todo el sector que tienes detrás de ti, ¿no? Estar en pendiente de reuniones, de demás. Entonces, pues, un poco, digamos, el director de todo esa... Sí. A todo ese grupo de gente que lo acontece.
Buenas tardes, César. Buenas tardes. Soy Juan.
Buenas tardes.
A propósito, César, ¿cuántos pescadores tiene la Cofradía de Pescadores de Tazacorte?
Bueno, pescadores, embarcaciones, hay unas 30 embarcaciones. Pues depende de las campañas. En épocas de campañas de atún, pues ahí pues se calcula de unos 2-3 marineros por barco, más o menos, barcos que más, barcos que menos. Pues llega un número considerado de marineros.
Sí, sí, sí.
Claramente con las fechas que llevamos con lo último que tenemos con esto de las cuotas de atún y demás, pues últimamente ha ido mermando mucho el trabajador, como decimos nosotros, pues como quiera que sea el armador, pues sigue aguantando a duras penas, pues tiene que hacerlo porque tiene a las costillas pues todo el cargo del barco y demás. Pero sí, en épocas buenas que hubieron, pues habían a lo mejor 60, 70 personas.
Porque César, este acontecimiento del volcán que nace ahí en esa zona donde están ustedes ha supuesto un auténtico varapalo para esa cofradía y para todos los pescadores, ¿no?
No, bueno, el volcán fue la guinda al pastel, vamos a decir así. Nosotros en sí nos afectó, pero no a lo que es a la pesca, bueno, no sabemos si tiene que ver con el volcán o no, porque mucho antes de que el volcán surgiera, falló mucho la pesca aquí en esta zona de la isla, pero bueno, aparte de eso, el volcán afectó dentro de este grupo, pues hay un pequeño sector que son los que están realmente afectados, pues hay muchos marineros, bueno, como yo personalmente, que mi hermano, perdimos la casa, otro marinero que también perdió su casa, y después pues varios marineros que viven en la zona de Puerto Nao y de La Bombilla, pues que todavía a fecha de hoy pues no han podido regresar a sus casas, y pues con toda la dificultad que eso conlleva, ¿no?
César, buenas tardes, soy Gabriel.
Buenas tardes.
Tengo una pregunta acerca de esto de lo del volcán, relacionado también con la pesca que dijiste antes. Aunque tenga alguna relación, es verdad que estamos viviendo como una época en la que parece que hubiera menos pescado y eso. ¿Cómo afecta cuando hay menos, digámoslo así, pesca? ¿Cómo afecta a los pescadores? ¿Cómo afecta luego al comercio? ¿Sí? ¿Puedes explicarlo un poco?
Bueno, menos pesca, más la pesca ha disminuido más que porque no haya pesca, porque no nos dejan pescar. El tema este, nuestra flota principalmente vivía antes de la tuna, principalmente, o sea, el 90% de sus capturas eran de tuna, vamos a decir así, de su producto bruto. Y últimamente llevamos 2 años que, bueno, se nos juntó todo, ¿no? El COVID, las bajadas el desplome de precios, demás, pero principalmente lo más que nos afectó fueron las cuotas que nos han impuesto desde hace 2 años. Que bueno, si esto no cambia, pues prácticamente estoy seguro que gran parte de la flota desaparecerá, porque va a ser inviable, está claro. No podemos subsistir todo un año pescando escasamente 4 o 5 meses al año. Entonces, no es porque no haya pescado, sino porque desgraciadamente las restricciones y las cuotas cada vez que nos van poniendo cada vez son más estrictas y
¿cuál
más
es la, severas. ¿Cuál es la cuota, no... César, concretamente? ¿Cuál es la cuota de kilos de pescado? De kilos
la de cuota de... que vino, por sí. ejemplo, de tuna, del Tunus ubesus para Canarias, la dividieron hace 2 años en dos flotas, los grandes atuneros, vamos a decirle así, que son los atuneros cañeros, y el resto de pequeños, medianos atuneros, que los están en artes menores, hicieron un reparto bastante injusto, la verdad. Para los grandes atuneros, vamos a decir así, son unos 18 barcos, creo recordar, no sé exactamente la cifra, pero no son muchos más. Les dieron 2.700 toneladas, y para el resto de embarcaciones, que son unas 230 embarcaciones en toda Canarias de artes menores, les dieron 200 toneladas. O sea, el año pasado, nosotros, mi barco mismo, logramos capturar a escasos 1.000 kilos, y de milagro, porque fue un día antes de que se cerrara el cupo. O sea, llegaron el año pasado, llegando el mes de marzo, finales de marzo, ya se acabó la cuota se llegó al cupo de cuota de tuna. Pues a partir de marzo, pues fue prácticamente una paralización completa, en el caso lo que nos daban, ¿entiendes?
Solo 2 preguntas, César, para finalizar. En primer lugar, ¿se puede vivir de esto entonces, según lo que explica?
Últimamente está bastante complicado.
Bueno, ¿qué has pensado estos días cuando hemos escuchado esta situación de naufragio en Canadá? ¿Qué has pensado? ¿Qué ha pasado por tu corazón y por las de tus compañeros también de la cofradía?
Hombre, pues, como quieras que sea, sí. Te socializas, te involucras en que hoy fueron ellos, mañana puede ser tú, porque estamos el pescador sabe que está en un ambiente que no es el suyo, no estás en el mar a merced del tiempo, a merced del mar, que es impredecible. Y bueno, pues una pena que no sabemos cómo todo el mundo, que no los conozcamos, pues sí. Cada vez que pasa una cosa de esta, pues te afecta, ¿no? Porque te da a pensar que eso, tú tienes familia, tienes gente detrás que bueno, que hoy puede pasarle a ellos y mañana no está descartado que te pueda pasar a ti, porque el mar es así, lo conocemos y desgraciadamente pasan estas cosas y seguirán pasando, porque con tal mar yo pienso que no hay mucho, por muy grande que sea el barco, como decimos, el mar es mucho más grande y bueno. César, es la profesión que hemos elegido y la hacemos, yo estoy seguro que el que está ahí es porque le gusta, claro. Y por vocación, no, si no, no podrías estar ahí.
César Camacho Camacho, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Tazacorte, en La Palma. Muchas gracias, Palmero, un abrazo,
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
El Espejo de la Diócesis, el magazín de la Iglesia que peregrina en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.
Toda la actualidad y toda la misión de nuestra Iglesia diocesana a modo de tuit. En ello se empeña el sacerdote Juan Pedro Rivero, director de Cáritas Diocesana de Tenerife.
Ya sobre el cuidado corporal y el ejercicio físico estamos todos muy bien informados. Otra cosa es la debida preocupación por la otra dimensión de nuestras personas, la espiritual. ¿Y para el espíritu hay también ejercicios? Sí. San Ignacio de Loyola los ideó y la Iglesia los promueve entre los consagrados y los laicos. Este próximo fin de semana y puente de carnavales, en la Casa de Espiritualidad, un grupo de personas laicas realizarán los 100 metros lisos de la vida espiritual. Realizarán el salto de altura de la conversión personal y realizarán el entrenamiento para la maratón de la vida. También hay que cuidar el espíritu.
Toda la actualidad y el testimonio de nuestra Iglesia diocesana la pueden encontrar en ibarensedigital.es y en www.obispadodetenerife.es. Además, el informativo de este domingo, aquí en la cadena COPE a las 8:45 horas, que presenta un resumen sonoro de toda la misión de la Iglesia que peregrina en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Por ejemplo, el retiro de sacerdotes jóvenes, los ejercicios espirituales para laicos, el fallecimiento del sacerdote Antonio Damián, la visita a la diócesis de la Madre General de la Congregación de Marta María y un largo etcétera. Por una espiritualidad del cuidado. Gracias por el favor de la escucha. Con Dios.
La despedida musical de hoy nos lleva a compartir una reflexión de este tema interpretado por Rod Stewart. Si te escuchara lo suficiente, señor, encontraría la manera de creer en ti, porque alguien como tú hace que sea difícil vivir sin ti. Reason to believe, una razón para creer. Hasta la semana que viene.
If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie straight faced while I cry, still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody. To believe.